Mañana se empieza a tratar en el Consejo la nocturnidad en Rosario, que está un poquito anticuada, tiene nada más que 20 años, creo, el último ajuste que se hizo en esa materia. ¿Cómo le va a Karen Tepp, concejala, presidente de la Comisión de Gobierno del Consejo de Rosario?
¿Cómo le va? ¿Todo bien ustedes?
Bien, Karen, un gusto escucharte.
Lo mismo, muchas gracias por el llamado.
Hay mucho, ¿no?, para ponerse de acuerdo, y mucho por lo que volver a analizar algunas cuestiones relacionadas a la nocturnidad de la ciudad. Entiendo que muchas cosas habían cambiado hasta hace poco y con la pandemia otras cambiaron más aún.
Sí, totalmente. Bueno, de hecho, complementando lo que vos decías en la introducción, estamos hablando de una normativa que no solamente tiene 20 años, sino que además es una normativa que lo que regulaba era espectáculos públicos. Esto era desde una confitería bailable, como se puede haber llamado en aquella época, hasta un cine, un circo o un espacio de juegos infantiles. Es una ordenanza que realmente ha quedado muy anticuada. Ha habido intentos en estos 20 años de poder modificarlas. Se ha avanzado con estos otros rubros que quizás no tienen que ver específicamente con la nocturnidad, con los espectáculos públicos, con los espacios gastronómicos y de ocios más vinculados a la vida nocturna de la ciudad, y por eso, digamos, esta necesidad de volver a mirarla con este componente que vos decías. Muchos de nosotros que venimos siendo parte del Consejo previo a la pandemia ya teníamos algunas iniciativas, claro, pero que necesariamente tuvimos que revisar post-pandemia, porque esto ha cambiado claramente no solamente la actividad gastronómica, cultural, sino también nuestras propias usos y costumbres a la hora de movernos dentro de la ciudad.
Entre lo que se va a discutir, ¿está planeado el tema Pichincha sí, Pichincha no? ¿Alentar el desarrollo en las peatonales de actividad nocturna, gastronómica y demás? ¿O va por carriles separados y ahora se va a trabajar lisa y llanamente en boliches y lugares con amenización musical y no todo lo demás?
Mira, yo creo que, por lo menos desde nuestro bloque, una de las críticas que tenemos, una de las falencias que le vemos a la ordenanza actual, es que solamente está estipulada para determinar los requisitos para la habilitación de los comercios, ¿no? La definición de un rubro, cuáles son los requisitos, los derechos y obligaciones de quien hable una actividad en ese marco normativo. Ahora, discutir la nocturnidad o incluso la propuesta de servicios, socio, gastronomía y cultura en la ciudad tiene que ir aparejado de una discusión acerca de un modelo de ciudad, con lo cual todo lo que tiene que ver con los regímenes de áreas promovidas, de erradicación de estas actividades, políticas y garantías por parte del Estado de el derecho a movilidad por parte de la ciudadanía para poder transitar de manera segura.
Sí, no estaría funcionando ni siquiera para la parte de día, eso.
Para la diurna, exactamente. Claro. Por eso, en nuestro caso, son todos elementos que en el proyecto que hemos presentado como Ciudad Futura los incorporamos. No solamente, rediscutir que no podemos habilitar los espacios con la categoría de si se baila o no se baila, porque realmente es muy anticuado. Hoy uno va a tomar una cerveza o un vermú a algún lado, se pasa música y está bien que se genere esa actividad de baile, que además es muy difícil de determinar qué es un baile sí, qué es un baile no.
Claro.
Esas son cosas muy absurdas que han quedado, claro, que necesariamente, además de esos requisitos, tenemos que ver cuáles son los compromisos por parte del Estado y asimismo cómo esto se vincula con el resto de las discusiones de la ciudad. Cómo reactivamos el centro, pero también cómo generamos una oferta para aquellos distritos que están más alejados del centro, que tienen corredores que definitivamente podrían de alguna manera reactivarse o incentivarse para que tengan mayor oferta desde la cercanía, tanto en el distrito sur, noroeste, norte. Me parece que hay mucho para trabajar en ese sentido y que para nosotros son discusiones que están concatenadas a la discusión sobre,
entiendo,
la habilitación,
Karen,
de los rubros.
El Consejo de Rosario, esta conformación última también, pero históricamente el Consejo de Rosario suele ser un lugar donde se logran acuerdos, donde sobre ciertas bases se avanza. A veces se ven concejales de partidos totalmente antagónicos levantando la mano por el mismo proyecto, y es interesante porque es en esa búsqueda de mejorar la ciudad y la calidad de vida de los rosarinos y de los que viven en la ciudad. ¿Sentís que va a haber consenso con esto? Porque aparte, arrancar el 1 de noviembre con este tema es peligroso, puede dormir el sueño en el verano.
Sí, mira, yo he tenido la oportunidad ya es mi segunda mandato dentro del Consejo, y he visto en los últimos años, si se quiere, algún cambio más en la cultura, incluso incluso política, institucional, de trabajo en esto que vos marcabas, de la búsqueda de los acuerdos, los consensos, aún con espacios políticos que uno puede ideológicamente estar en las antípodas.
Totalmente.
¿No? Creo que la última ordenanza que se aprobó estructural en el Consejo, como pueden ser las ordenanzas antilavado, dan cuenta de eso.
Inclusive el cambio generacional de Diles, exacto, me parece, también ha marcado una diferencia, ¿no?
Sí, sí, yo creo que de alguna manera, digo, no digo que esté erradicado completamente, pero claro, esas viejas estructuras que por ahí tenían que ver más con la mezquindad política, con la especulación de quién sacaba un rédito político si aprobábamos un proyecto que encabezaba tal concejal y demás, creo que nuestra generación ya está dando cuenta de que no va por ese sentido, que la realidad también, las crisis que está viviendo la ciudad nos imponen tener una mayor responsabilidad y seriedad a la hora de trabajar los temas que nos competen, así como hay muchísimos sobre los que no tenemos injerencia, en esto claramente tenemos las potestades y,
claro, y hay que hacerlo.
Nosotros y de nosotras.
Lo último, Karen, sí.
Digo, yo sí digo, quizás no lleguemos antes de fin de año a aprobar una nueva normativa, pero yo de alguna manera como presidenta de la comisión me había comprometido, después de que terminemos con la aprobación de las ordenanzas antilavados, volver a tomar un eje que sea estructural para la ciudad, que todos los bloques puedan presentar iniciativas, que fue lo que estuvimos haciendo en estos meses, los bloques que tenemos algo para aportar en esta discusión, presentamos proyectos e iniciar este camino. Si no llegamos a diciembre, bueno, recogeremos y retomaremos ese
sobre todo porque aparte hay algunos intereses espurios atrás de este tema, digamos, hay algunos empresarios de la nocturnidad que tienen intereses, otros que tienen intereses pero se manejan de otra manera y quieren levantar la mano y poder marcar su posición y contarles un poco, y no me parece mal, porque son los que la conocen desde adentro, cómo se manejan ciertas situaciones y cómo cierta actividad en Rosario. Por otro lado, te quiero preguntar, se generó polémica en las últimas horas, si querés lo escuchamos junto a Fernanda Giuliani con el tema de los food parks, quería saber cuál es tu posición respecto a esto, vamos a escucharla, ¿te parece? Bueno, ahí lo vamos a buscar, porque está... Bueno, si querés arranquemos al revés. Contame, dale, respecto a tu posición con la prohibición o no de seguir abriendo e inaugurando nuevos food parks en la ciudad.
Mira, lo primero que me gustaría es aclarar, porque nosotros como bloque tenemos una ordenanza de food park o parques de comida que fue presentada en el marco de la pandemia, en el año 2020, a iniciativa de los food trucks que existen en los espacios públicos de la ciudad, ¿no? Los que están en los parques.
Los sí, los carritos, los eso públicos. Es otra cosa y estamos, sí, todos de acuerdo.
Exactamente, pero además esos son los que efectivamente se llaman food trucks.
Sí.
Era una regulación y que la ordenanza que hay de food park presentada de nuestra autoría tiene que ver con regular el funcionamiento de esos espacios en el espacio público, ¿no?
Bien.
Con la convivencia con el entorno, la oferta gastronómica y cultural, etcétera, etcétera. Esta otra figura, como lo manifestaba la concejala Giuliani, necesita ser tratada, o sea, cuando estos espacios tienen que ver más no solamente en inmuebles particulares, sino que no son necesariamente food track, como lo habilita la ordenanza vigente, necesitan de una nueva regulación. Entonces, en ese sentido, a mí me parece interesante o me parece que sería necesario que el Ejecutivo, de avanzar en estas nuevas figuras, pueda enviar un mensaje al Consejo Municipal para que pueda tomarse también con toda esta discusión, porque está absolutamente conecta con lo que veníamos hablando previamente, ¿no? Tiene que ver con otro tipo de oferta gastronómica y cultural en la ciudad, pero que necesita poder tener las mismas reglas claras que cualquier otro desarrollo.
Sí, y hay que tener las mismas reglas claras u otras reglas que las de otro desarrollo. Poner lo mismo que el tipo que invierte en una construcción que contrata 50 personas para poder desmorfar, al tipo que agarra un terreno baldío, le pone piedritas blancas, dos reflectores, una combi, un carrito y le da trabajo a dos personas y cuatro mesas de pino. Digo, guarda, bien por él, me pone contento, digamos, está buenísimo, pero no sé si son lo mismo, creo que hay que analizarlo, digamos.
Exactamente, pueden ser criterios distintos, digamos, de cualquier tipo. Lo que tiene que estar es con una ordenanza que sea general para todos,
claro,
para que todos los que quieran hacer ese tipo de emprendimientos, que además, digo, son parte de los cambios culturales que nos trajo la pandemia, esto de poder hacer más actividades en el espacio público. También hay otra discusión ahí, que es, bueno, en algunos casos, como puede ser en los food trucks, son emprendimientos por ahí familiares, cooperativos o digamos...
No, eso es otra cosa, totalmente. Hay que protegerlos, alentarlos y ayudarlos.
Exactamente.
Pero sin duda.
La cuestión es que las reglas sean claras para todos, y en ese sentido me parece que lo más oportuno es que el Ejecutivo pueda enviar un mensaje acerca de qué piensa sobre estos nuevos tipos de emprendimientos que se desarrollan, no solamente en Rosario, digo, hay ciudades como Córdoba que ha impulsado esto a, sí, gran escala, incluso en centros de manzana.
Bueno, sí, también lo han hecho en algunos lugares para tratar de...
Lo que hacer es discutirlos.
Karen, también en algunos lugares lo han hecho como casi para colonizar, desarrollar ciertas zonas, que no me parece mal. Cuando nosotros éramos chicos, no sé si te acordás, cuando la zona del Puente Rosario Victoria habían desarrollado un boliche bailable medio portátil y algunos lugares... ahora está la ruta ahí abajo del puente, sería. Uh-huh.
No lo recuerdo porque yo vengo de Santo Tomé, ¿viste?
Ah, claro.
Yo iba a bailar al Esmual a San Carlos.
Claro, otra historia.
Tengo otro recorrido.
Es otra historia. Podemos hablar de Santo Tomé, pero no de Rosario. Pero bueno, en alguna época se hizo para tratar de promover algunas zonas. Zonas que estaban por ahí más neóspitas. Vamos a escuchar a Fernanda Sileni juntos, dale.
Dale. Primero aclarar que no es que queremos cerrar estos lugares, que queremos prohibirlos ni nada por el estilo. El planteo existe a partir de una reunión que tengo con vecinos en Avenida Real al 9000, preocupados por un emprendimiento que se estaba ejecutando en el lugar, que en un principio era un estacionamiento ligado a unas oficinas que están linderas. Empiezan a ver que se está instalando alguna infraestructura. Y cuando averiguan, les dicen que se estaba por habilitar un patio comercial. Cuando me plantean esta inquietud, obviamente tengo muchos años de concejal, digo, ese rubro no existe en la ciudad. Empezamos a buscar normativa y nos aparece un decreto de febrero de este año, de la Intendencia, donde se crea el rubro patio comercial, que, para que se entienda, es en terrenos privados, emprendimientos comerciales que están a cielo abierto, es decir, al descubierto totalmente, y que tiene estos llamados containers, que son en realidad estructuras prefabricadas modulares, ¿no? Que son contenedores. En este caso, el intendente se está extralimitando en sus funciones y competencias. Es decir, el intendente no puede, por decreto, legislar, y más en esta materia de crear un rubro, establecer horarios de funcionamiento, requisitos de habilitación, todo eso es competencia originaria y exclusiva del Consejo Municipal. Si hay un decreto que en realidad no tiene, digamos, jurídicamente competencia para poder avanzar en la habilitación de estos tipos de emprendimientos, entiendo que debería suspenderse las obras de los emprendimientos que se están llevando adelante.
Karen, yo creo que hay muchas cosas donde podemos coincidir. No sé qué pensás vos respecto a suspender la obra hasta que esto se resuelva.
Sí, estuvo hoy la concejala Giliani en la comisión de gobierno, digamos, comentándonos a todos los concejales de esta situación, de cómo, digamos, del caso particular que a ella la lleva a presentar este proyecto. Creo que hubo un consenso unánime de todos los que estábamos ahí, de que esto no se puede, digamos, no podemos seguir avanzando hasta que no se envíe un proyecto del Ejecutivo para poder crear, como lo establece, como decía la concejala Giliani, en las competencias, el propio Consejo Municipal, todo lo que tiene que ver con las habilitaciones de rubro, los requisitos, el uso de los horarios y demás. Ahí hubo excepciones en el marco de la pandemia, en las cuales algunas de estas potestades se entregaron al Ejecutivo, pero está claro que esto ya no es la realidad en la que nos encontramos hoy y que, por lo tanto, el funcionamiento que tiene acorde con el que se tiene que avanzar en este caso es, en todo caso, si el Ejecutivo quiere seguir con esta figura, enviar un proyecto al Consejo, claro, para que se trate con los que ya estamos en tratamiento.
Se entiende.
Sea para espacios de inmuebles privados, como en lo que manifestaba recién la concejala Giliani, o en espacios públicos como el que estábamos impulsando desde nuestro bloque.
Karen, ¿ha vuelto el señor Monteverde de Brasil?
Sí, ha vuelto, está recién llegado.
Contento, lo imagino.
Sí, todavía no lo pude ver, pero bueno, como todos y todas nosotras, muy felices por el resultado de las elecciones, pero muy preocupados también por el contexto en el que hoy se encuentra Brasil, porque sí. Bueno, de hecho la salida del país no ha sido...
No fue fácil, sencilla, ¿no?
Por todos los bloqueos y demás que se están viendo en las últimas horas. La verdad que una situación muy preocupante. Digo, para nosotros, pues somos una generación política que no estamos de alguna manera
acostumbrados a la violencia política.
Volver a ver, exactamente, lo tuvimos que ver con el golpe de Estado en Bolivia, bueno, con el intento de magnicidio también a la vicepresidenta de nuestro país, y ahora también con esta situación que se está dando en Brasil, que creo que a todos y a todas quienes somos fuerzas democráticas nos implica un mayor compromiso con el diálogo, con el consenso y con el respeto de las reglas que nos damos como sociedad para poder elegir quienes nos gobiernan.
Karen, te agradezco mucho la comunicación y te mando un saludo grande.
Un abrazo grande para ustedes.
Hablábamos con la concejala de la ciudad de Rosario, Karen Tepp, además presidenta de la Comisión de Gobierno del Consejo Municipal, justamente para hablar del tema nocturnidad en Rosario. 7:30 de la tarde, qué buena está la promo de Grido que estamos sorteando en Cadena 3, Cecilia Moro.
No se puede creer, y vos que estás del otro lado, no sé qué estás esperando, porque escucha bien, Grido y Cadena 3 le hacen lo que es el agua.